La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Está subiendo por minutos la temperatura, la tensión geoestratégica en el Indo-Pacífico, y cuando apenas han pasado 24 horas de la firma del AUKUS, del Acuerdo de Defensa y Cooperación entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, que le facilita a Australia el acceso a la tecnología para los submarinos de propulsión nuclear. No que porten armas nucleares, sino de propulsión nuclear. Ha habido fuertes protestas del gobierno chino, que acusa a Estados Unidos de estar socavando la paz en la zona y la estabilidad. Hay tensión que ya no se disimula, con el secretario de Estado de Defensa norteamericano acusando a China de estar intimidando a los países de la zona. Y luego está este movimiento también geoestratégico de hace apenas unos minutos, con China solicitando o formalmente unirse al Acuerdo Integral Transpacífico, el heredero del famoso y polémico TPP de su momento, ahora se llama CPTPP, del que se salió Estados Unidos, bueno, del que sacó Donald Trump a Estados Unidos en el año 2017. En fin, la escena parece complicarse en el tablero de juego geoestratégico, y lo que queremos hacer es pedir ayuda a uno de los grandes conocedores de esta escena, a uno de los grandes investigadores de lo que ocurre en este momento al respecto. Es don José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. Don José Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues van rápido los acontecimientos, pero ¿usted nota la tensión que se está generando?
Bueno, efectivamente la tensión es algo que se está palpando no solo en el área Asia-Pacífico, sino también pues a lo largo de todo este año, incrementándose con el tema de Afganistán en toda la zona, ¿no? Y esto ha sido algo que lo primero era totalmente inesperado, sobre todo cuando ya existía otra organización más o menos de corte similar que se llama Quad, que tuvieron ya una reunión este pasado mes de marzo, creo recordar que fue, y era algo totalmente imprevisto, ¿no? Esta AUKUS, esta nueva asociación AUKUS que han formado Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no? Máxime cuando Estados Unidos y Australia ya pertenecían a Quad, ¿no? Junto a la India y a Japón. Y yo creo que se trata efectivamente de una reacción ante el incremento del dominio, o si se quiere, de la implementación china en toda esa área, y auspiciado sobre todo, o no deberíamos pasar por alto, el hecho de lo que ha ocurrido en Afganistán, y qué es lo que va a ocurrir en toda la zona, ¿no?
La situación le deja un poco en extraña relación, como usted apunta en este primer comentario, a Japón en particular, y también casi le obliga a Estados Unidos a redefinir su acuerdo con Taiwán de cooperación.
Sí, efectivamente, no solo con Japón, sino también la India, que se ha quedado un poco, hombre, no iré colgada de la brocha, ¿no? Pero sí que se ha quedado en una situación un tanto singular, cuando menos, ¿no? Porque digamos que teóricamente supone que Estados Unidos pues puede potenciar más este AUKUS que Quad, ¿no? Y eso plantea un escenario complejo de analizar, ¿no? Porque tras la pérdida de la influencia americana en Afganistán, obviamente los dos socios preferentes que tiene que tener en la zona tienen que ser Pakistán e India. Entonces este movimiento no sé muy bien cómo habrá o cómo lo van a recibir las autoridades indias, ¿no? Con otras complejidades que lleva también la firma de AUKUS, el hecho de romper un poco, establece también, o no debiéramos olvidar, mejor dicho, esa nueva alianza de Gran Bretaña, alineándose definitivamente junto a Estados Unidos y no con sus... Bueno, Estados Unidos siempre ha sido un socio tradicional, ¿no?
Sí.
Pero digamos, si se quiere, con sus socios geográficamente naturales como son Europa, ¿no? Sobre todo por el desplante que supone para Francia, que tenía un compromiso firmado con Australia para los submarinos convencionales.
Sí, submarinos diésel, 12 que se quedan ahora, que se cancela el contrato, por eso está tan enfadada Francia.
El convenio de AUKUS va también un poquito más allá, ¿eh? O sea, obviamente, digamos, la parte del... la parte del león, que es efectivamente pues esa maniobra de defensa o de acuerdo estratégico de defensa, pero no olvidemos también que hablamos de Estados Unidos, pero también está ahí Gran Bretaña, que juega un papel fundamental, sobre todo porque también ha firmado de forma bilateral. Tengo que leer un poquito más sobre todos los acuerdos de AUKUS, ¿no? Es muy reciente, pero también firmó creo que dentro de este mismo panorama, un acuerdo con Australia para intercambios comerciales a un altísimo nivel, sobre todo sin aranceles para los bienes británicos que vayan a Australia, y también unas importaciones muy importantes de productos de productos alimenticios australianos que irían a Gran Bretaña, en cierta forma sopesando su retirada de la Comunidad Económica Europea.
Sí, ahí deberíamos poner una parte del foco, si le parece, profesor Gurpegui, porque si enfocamos ahí en lugar de Estados Unidos, nos encontramos en el Pacífico, que Australia y China están ahora mismo viviendo una auténtica guerra comercial que viene de atrás. De hecho, Australia era uno de los principales exportadores de alimentos a China. Ese mercado parece estar muy paralizado. Así que Australia debe estar pidiendo ayuda a sus socios, y en parte podría explicar algo de lo que está ocurriendo.
Sí, hasta ahora se ha focalizado, todo lo que he podido leer se centraba fundamentalmente en temas de seguridad y de estrategia geopolítica, ¿no? Pero el aspecto comercial es muy importante y creo que también debe ser convenientemente analizado. Sobre todo, tenemos por una parte esa guerra comercial entre Australia, China o las complicaciones. Por otra parte, la heredada guerra de aranceles que tiene el presidente Biden también con China, y por otra parte la salida de Gran Bretaña del mercado común europeo, ¿no? Esos factores también creo que condicionan en cierta forma o van a ser otro planteamiento de esta nueva asociación, de este nuevo AUKUS, que algunos empiezan ya a denominar como una especie de Comunidad Económica Europea del Pacífico, ¿no? Yo creo que es llevarlo muy muy allí, ¿no? Pero algún dirigente chino ya ha empezado a hablar de ese panorama.
En detrimento de la propia realidad de la Unión Europea, que empieza a quedarse no como actor secundario, sino casi terciario, ¿no?, en todo esto.
Efectivamente, secundario o terciario. Bueno, bien es cierto que la atención de Estados Unidos hacia el eje, hacia el Pacífico, lo comienza desde Barack Obama. Entonces, Barack Obama es el primer presidente que, en cierta forma, comienza a focalizar en todo el área Indo-Pacífica o Asia-Pacífico, como se quiera llamar, los intereses comerciales o internacionales de Estados Unidos, ¿no?, en detrimento de Europa. Es decir, esto no es algo nuevo en el terreno comercial, sino que realmente es hay un paso más en este proceso que Estados Unidos va derivando hacia aproximarse a esa zona en detrimento efectivamente de Europa y de las relaciones comerciales con Europa, que ya ha dicho Biden que serán distintas también desde aquí, que serán distintas a las de su predecesor Donald Trump. Y veremos cómo se sustancia, claro.
Lo veremos. Nos quedan cosas por ver, seguramente. Le agradecemos mucho, don José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, que haya compartido esta visión hoy en Capital Radio. Gracias, profesor.
Muy buenos días.